Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Bueno, qué poquito queda, ¿verdad? Para irnos de vacaciones. Tengo a Enrique Ortiz allí al frente, que, claro, él acaba de volver hace una semana y entonces pone mala cara, ¿verdad? Cuando le digo que me falta, nada, dos días. Mañana ya será mi último día antes de las merecidas vacaciones y él está poniendo mala cara porque se acuerda de todo ese tiempo que ha disfrutado de las suyas y que evidentemente ahora lo echa de menos. En fin, como Kiko Venero, que también echa de menos muchas cosas. Hasta la 1:30 te vamos a estar contando cosas. Por cierto, buenas tardes y bienvenido. Es jueves 14 de julio, soy Pedro González y ya sabes que aquí comienza Herrera en COPE más Málaga. Antes de centrarnos en esas historias que te voy a contar hasta la 1:30 de la tarde, nos vamos a pasar por la redacción de informativos para saber a esta hora de la tarde qué se cuece y qué es noticia en Málaga capital y provincia. Carmen Cerdán, muy buenas tardes, cuéntanos.
Hola Pedro, buenas tardes. Pues lo que te cuento para empezar es que en la última hora es que hoy va a permanecer en dependencias policiales el hijo adoptivo de la mujer hallada muerta el martes en una alcantarilla en la zona de Teatinos. Este hombre está detenido a la espera de pasar a disposición judicial. No se espera que sea hoy, esa es la última hora que podemos confirmar. Está acusado de la muerte de la mujer que desapareció el 23 de mayo y se cree que murió estrangulada dos días después. Detrás de este crimen habría un móvil económico, según las primeras hipótesis de la Policía Nacional. Por lo demás, y después de dos veranos condicionados por la pandemia, este año estamos recuperando la normalidad casi total, pero conviene no olvidar que el coronavirus sigue ahí, como demuestran cada semana las cifras de fallecidos, contagios y hospitalizados. Desde la Junta de Andalucía insisten en lanzar un mensaje y es que hay que mantener la precaución y las medidas de seguridad ante el coronavirus, usar mascarilla en determinadas situaciones y también, muy especialmente, ponerse la dosis de refuerzo de la vacuna contra el coronavirus.
La doctora Inmaculada Salcedo es portavoz del Grupo Asesor de Expertos sobre el Coronavirus de la Junta de Andalucía. Doctora, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
En principio, ¿qué está provocando este repunte de la pandemia? ¿Qué razones hay detrás de esto?
Pues mire, son varios factores en general. Van todos de la misma manera, ¿no? Primero, hay mucha más interacción social. Ha habido fiestas locales, Semana Santa, el Rocío, la feria, etcétera. Y hemos tenido muchas interacciones sociales. Y luego también estamos viendo que las personas que no se han vacunado, que tienen una inmunidad baja, como ocurre con los mayores de 60 años, por poner un corte, porque luego hay personas que tienen una inmunidad elevada, pero las personas más mayores, pues sobre todo a partir de los 80 años, tienen una inmunidad más baja. ¿Por qué? Porque no responden igual a la vacuna. Es lo que se conoce como inmunosenescencia. Entonces, todo esto está provocando que se pierda inmunidad y que haya interacciones que provoquen contagio. También se están relajando las medidas no farmacológicas como la mascarilla, la higiene de manos y la distancia social. Todo esto pues no favorece realmente que se contenga el virus.
Doctora, si están aumentando los contagios, si han vuelto a aumentar las hospitalizaciones, si la Junta insiste en recomendar el uso de la mascarilla en determinadas circunstancias, ¿por qué no se puede hablar de séptima ola?
Bueno, no es que no se pueda hablar de séptima ola, es que lo que venimos observando, al menos en Andalucía, es que si bien es verdad que en otras comunidades hablan de séptima ola, nosotros tenemos subidas y bajadas de picos de contagio. Lo que decimos una curva epidemiológica en dientes de sierra, es decir, sube con la feria, vuelve a bajar, sube con otro evento, vuelve a bajar, y es lo que venimos observando. De hecho, la incidencia acumulada en Andalucía está en 500 y pico, mientras que a nivel nacional está en 1.042. No es que nos satisfaga esto en absoluto, porque la verdad que cualquier contacto nos vigilamos diariamente y estamos muy pendientes, ¿no? No alerta, ¿no? Y de hecho, el consejero de Salud lo viene diciendo, que en interiores, por favor, utilicemos la mascarilla, ¿no? Pero bien es verdad que séptima ola como tal, nosotros no podemos decirlo, porque tenemos subidas y bajadas que serían otra serie de olas más pequeñas, ¿no? Ya le digo, supongo que en Andalucía tenemos más vida al aire libre y contribuye a que tengamos también una incidencia más baja y la gente pues tiene más conciencia, pero realmente no tenemos un pico muy exagerado en un momento dado y luego una caída.
Y a fecha de hoy, ¿cómo está siendo la infección del coronavirus? ¿Con qué virulencia se presenta y con qué sintomatología?
Pues mire, se presentan muchos casos menos graves, obviamente, asintomáticos, muchos sin síntomas, que casualmente salen positivos por alguna otra causa, pues porque van a intervenirse quirúrgicamente o porque quieren viajar, aparecen positivos. y luego hay gente con síntomas muy leves, una gran parte de la población con síntomas muy leves. Por eso los hospitales no tienen comprometido, digamos, la ocupación, ¿no? Lo cual estamos un poco más tranquilos. Pero sí que es verdad que nos preocupa que estas personas con síntomas leves puedan contagiar a personas vulnerables y provocarle un cuadro grave. También es verdad que las personas, aunque pasan el coronavirus de forma leve, pueden quedarle secuelas. Puede quedar un COVID persistente, que no es ninguna tontería. Personas jóvenes que tienen un cansancio, una fatiga mental y una serie de síntomas que se denomina COVID persistente y que no es desdeñable, ¿no? Por todo eso estamos vigilando continuamente la aparición de nuevos casos de contagio, porque aunque declaramos lo que nos pide el Ministerio, nosotros en los servicios de salud pública, tanto en epidemiología en atención primaria como en medicina preventiva en atención hospitalaria, vigilamos día a día la aparición de casos 24/7.
Doctora, mencionaba los hospitales, la situación pues no es alarmante ni mucho menos, no hay un número de pacientes que lleve a la preocupación, pero en todo caso, si yo hoy entrara en cualquier hospital de Málaga y consultara las historias clínicas de los pacientes ingresados con coronavirus, ¿qué me encontraría? ¿Cuál sería el perfil de ese paciente?
Pues se encontraría dos tipos de perfiles. Un paciente que ingresa por la enfermedad del coronavirus con un cuadro respiratorio agudo o con neumonía y tal, y sería un cuadro que sería de hospitalización intermedia o grave, que estaría en UCI. Y también encontraría pacientes que vienen diagnosticados de ingreso por coronavirus y no son por coronavirus, son con coronavirus. Es decir, se encontraría una fractura de cadera, por ejemplo, con un antígeno positivo. Entonces, claro, tiene el coronavirus, obviamente, y está catalogado como tal, y lo mantenemos en aislamiento. Pero no es un ingreso por coronavirus. Todo esto es que hay que saber muy bien manejar los datos estadísticos, porque si no, podemos confundir a la población. Por eso yo digo, la incidencia acumulada en la comunidad es elevada, es muchos casos leves, y en los hospitales tenemos una ocupación por coronavirus determinada, pero no toda es por causa del coronavirus, sino que ha coincidido en el tiempo con él.
¿Las vacunas en qué medida están permitiendo que la situación que tenemos a día de hoy no sea peor?
Pues fundamental. La vacuna ha sido decisiva. La vacuna y las medidas no farmacológicas han sido la clave para que podamos tener una vida relativamente normal. Y como decimos nosotros también en salud pública, y se lo hemos aconsejado así a la consejería, las personas necesitan un poco de normalidad. Y gracias a las vacunas tenemos esta cierta normalidad y podemos desarrollar nuestra vida dentro de unos cánones, ¿no? Si no, ya estaba afectando la economía, la salud mental y todo esto determinante de la salud también de las personas, ¿no? Todo influye y nosotros como expertos en salud pública consideramos que hay que jugar al equilibrio en que todo esto se contenga, ¿no? Y si tenemos un poco de prudencia y somos capaces de controlar la mascarilla en interior, de ponérnosla, de cuando tengamos síntomas quedarnos en casa y hacer todo el ocio posible y actividad al aire libre, yo creo que podremos tener un verano en Andalucía bastante normal, dentro de lo que cabe.
En la mascarilla, que dejó de ser obligatoria, salvo excepciones, por ejemplo, para entrar en un hospital, hace apenas 3 meses, pero ya parece que la mayoría ni se acuerda de ella, ¿no? En opinión de la doctora Salcedo, ¿en qué circunstancias es especialmente recomendable su uso?
Pues mire, obviamente donde está indicada por ley, que son los transportes públicos, los centros sanitarios, sociosanitarios y la farmacia y todo lo que marca la ley. Y aparte, lo que recomendamos desde la Junta de Andalucía, recomendamos el espacio cerrado donde se acumulan personas y a menos de 1 metro de distancia. Eso está claro. Y sobre todo, la persona que tenga síntomas no se la debe quitar de encima, porque es una barrera importantísima en las gotas para transmitir el virus.
Ustedes, los expertos, manejan planes a medio largo plazo sobre la pandemia. No sé, pues si claramente se aconsejará a toda la población ponerse una nueva dosis de refuerzo de la vacuna, si será necesario volver a la mascarilla obligatoria, si habrá nuevas olas propiamente dichas, especialmente virulentas, o si todo lo contrario a esto, ¿ese escenario de futuro se maneja?
Sí, bueno, nosotros desde el primer momento de hecho, sabe que nos adelantamos reuniéndonos antes de que hubiera caso en Andalucía, ya por enero. Y estamos viendo cómo va evolucionando el virus día a día. Como les digo, tenemos guardias de presencia y guardias hospitalarias, tanto en atención primaria como en atención hospitalaria, para la vigilancia diaria de la incidencia y de los casos de tanto de coronavirus como todas las enfermedades transmisibles, ¿no? Y vamos viendo un poco cómo va evolucionando. Hay planes de contingencia en los hospitales para ver cómo se van situando los pacientes en los ingresos hospitalarios. Todo eso está contemplado desde el primer momento y en eso seguimos, obviamente. Y además nos reunimos periódicamente para ver cómo va la situación. Y la vacuna, desde el primer momento, estamos recomendando y estamos insistiendo en que se permita poner la cuarta dosis a personas mayores, porque son los que pierden la inmunidad y hay que reforzársela. Y también recomendábamos la mascarilla en interiores, lo que pasa es que no podíamos obligar, porque la ley de ámbito nacional decía que no era obligatorio y no podemos ir en contra, ¿no? En el ámbito de las competencias, yo creo que estamos asesorando y se están dando, digamos, las recomendaciones adecuadas. Yo lo que sí le pediría a la ciudadanía es que hagan caso a las recomendaciones, aunque no sean obligatorias, porque podremos mantener una vida relativamente normal en Andalucía, dado que los datos no son en absoluto los peores, al contrario, son ahora mismo los mejores.
Es la doctora Inmaculada Salcedo, la portavoz del Grupo Asesor de Expertos sobre el Coronavirus de la Junta de Andalucía. Doctora, muchísimas gracias por atendernos.
Muchas gracias a ustedes.
12:40 minutos, hay más cosas que contar y creo que tiene que ver una de ellas con la constitución del Parlamento andaluz, ¿no, Carmen?
Sí, esa sesión constitutiva se está celebrando desde este mediodía, la duodécima legislatura que comienza la constitución, como decimos, del Parlamento andaluz. En la Cámara andaluza, en la Cámara autonómica, va a haber pues 17 diputados por Málaga. ¿Y cómo van a estar repartidos para esta nueva legislatura? Pues 10 serán diputados del Partido Popular, 4 del PSOE, 2 de Vox y 1 de Por Andalucía. Así se dijo en las urnas. Es el resultado de las elecciones del pasado 19 de junio. Así que hoy se conforma el Parlamento andaluz. Ya la próxima semana ya será el momento de la toma de posesión del presidente de la Junta de Andalucía, de Juanma Moreno, y del resto de consejeros, los consejeros que le acompañarán en su equipo.
Y las infraestructuras en Málaga también ocupan parte de la actualidad de hoy, ¿no?
Sí, hoy nos vamos hasta un punto muy concreto del centro de la ciudad, el calle Álamos concretamente, porque el Ayuntamiento de Málaga ha adjudicado la obra para la renovación de esta vía, un proyecto que contempla actuar en toda la calle desde el final de carretería hasta la Plaza de la Merced. Se va a reducir el tráfico privado, el peatón tendrá más espacio porque se amplían aceras, se priorizará el transporte público por allí y también habrá zonas verdes. El proyecto cuenta con un presupuesto de 1.700.000 euros, el 80% se financia con fondos europeos EDUSI y el plazo de ejecución, una vez comience la obra, es de 10 meses. La empresa adjudicataria es la constructora malagueña IELCO. Se trata de una renovación urbana similar a la que se está haciendo en calle Carretería y a la que ya se hizo en la Alameda. Y hablamos ahora del metro, porque en la primera mitad de este año el metro de Málaga ha movido a más de 3 millones de usuarios. Supone un aumento de casi el 70% respecto al año pasado, cuando todavía las cifras estaban muy condicionadas por la pandemia. Y con estos datos, además, se ha llegado prácticamente a rozar registros de antes de la pandemia. Fernando Lozano es el director general de Metro de Málaga.
Hemos ido subiendo progresivamente desde principios de año hasta recuperar la práctica totalidad de la demanda en la época de Semana Santa.
Desde la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía recuerdan que se siguen haciendo pruebas de seguridad en el tramo Perchela-Tarazanas para la puesta en servicio del tramo del metro que llegará al centro de la ciudad. El compromiso de la Junta de Andalucía era que ese tramo se inaugurara de cara a la feria de agosto. Veremos si se cumple o no el compromiso en cuestión. Y en paralelo se sigue adelante con la redacción del proyecto para llevar la línea 2 del metro a la zona del Hospital Civil. Y del metro, nos bajamos del metro y nos subimos al avión, porque hoy tercera jornada de huelga esta semana de los tripulantes de cabina de Ryanair, que ha provocado una cancelación en Málaga, en concreto el vuelo que conecta con Rabat, y además se han producido retrasos en otras tres rutas, son dos salidas y una llegada al aeropuerto de Málaga. Mañana además se retoma la huelga en EasyJet.
Gracias, Carmen Cerván. Todo esto y mucho más a partir de las 12, de las 2:20 de la tarde, pero si sucede cualquier cosa te la contamos aquí en Herrera en COPE más Málaga. Nos interesa también hasta ahora el tiempo. Si hoy has salido ya a la calle habrás visto que tenemos cielos poco nubosos o despejados y que el viento sopla del este o suroeste con intervalos fuertes si estás por la zona de Ronda o de Antequera. De hecho, aquí en Antequera es donde van a tener la máxima hoy, también en Ronda, 35 grados. En Málaga, Marbella y Vélez Málaga vamos a llegar a los 32. Y para mañana se prevén cielos poco nubosos o despejados con vientos de componente este o sureste más intensos en la comarca de Ronda y Antequera, con rachas fuertes y ocasionalmente es muy fuerte. Las temperaturas máximas van a subir un poquito en el interior y se van a mantener sin cambios prácticamente en el resto. Mañana la máxima la tendrá Vélez Málaga, 34 grados, a los 33 llegarán en Ronda, en Antequera y en Málaga capital, y en Marbella 31. Y también nos preocupa, como siempre, a esta hora nuestro litoral. Vamos a consultar cómo está la cosa en el estado de las playas con nuestro hombre del mar y director de la Cátedra de Ciencias del Litoral de la Universidad de Málaga. Paco Franco, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro, ¿qué tal?
Pues muy bien, aquí estamos pensando ya en el fin de semana y precisamente de eso quiero que me cuentes. ¿Cómo está la cosa para hoy y qué previsiones tenemos para el fin de? ¿Qué te dice Costa Soleando?
Pues Costa Soleando me dice que hoy vamos a tener quizá el mejor día de playa que hemos tenido en lo que llevamos de verano e incluso la situación será mejor de cara al fin de semana. Vamos a tener un mar en calma para disfrutar de la senda azul en su máximo esplendor y podremos hacer kayak, paddle surf y disfrutar de nuestros fondos marinos con el submarinismo en numerosos puntos de nuestro litoral. De esta forma, hoy tendremos un mar en calma con suaves olas de levante que tendrán una altura inferior a medio metro entre Estepona y Marbella y que serán prácticamente imperceptibles de Fuengirola a Nerja pasando por Málaga. Mañana viernes, estas olas de levante cogerán un poco de altura, situándose ligeramente por encima del medio metro para dejarnos un mar absolutamente en calma ya de cara al sábado y al domingo y que nos acompañará al menos hasta el lunes. Tendremos hasta el mismo lunes una brisa suave de levante en todo el litoral, que será algo más fuerte entre Estepona y Manilva, con unos 20 kilómetros por hora de velocidad, que va a mantener la temperatura en los arenales por debajo de los 30 grados, aunque en las zonas de interior podamos alcanzar temperaturas mayores. En este caso, el levante refresca la temperatura en las playas. Este mismo levante también mantiene las aguas con una temperatura templada, que hoy estarán en 22 grados entre Estepona y Marbella, 25 grados en Fuengirola, 26 grados en Málaga y Rincón de la Victoria y unos 27 grados entre Torre del Mar y Nerja. La temperatura de las aguas subirá un par de grados de hoy hasta el domingo. Y ya solo me queda que desearos que disfrutéis del litoral y de sumar en calma con muchísima precaución, Pedro.
Muy bien, estupendo, pues eso haremos. El lunes nos encontramos de nuevo. Bueno, no, yo no, te encontrarás con Mónica García, que yo ya estaré de vacaciones, ¿eh?
Pues disfruta de las vacaciones y acércate por el litoral, que vas a tener un día maravilloso a partir del lunes.
Perfecto, muchas gracias, Paco. Hasta la próxima.
Hasta luego.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
De nuevo las esperadas, las deseadas, las queridas rebajas de los grandes centros Umóvil. El mueble que te gusta, el sofá que quieres, el colchón que necesitas, ahora hasta el 50% de su precio. Umóvil Málaga, en Avenida Los Vegas 20, Polígono El Viso. Queridas rebajas.
¿Has escuchado hablar de Vinomío? Vinomío lleva abierto desde hace 18 años, donde podrás degustar la mejor gastronomía en un sitio mágico.
Junto al Teatro Cervantes.
Si juegas al golf, ya te puedes apuntar al Green Solidario de este año. Es un circuito en el mes de julio de 4 torneos de golf a beneficio de 4 causas que merecen tu apoyo. 16 de julio, Nuevo Futuro. Todos los torneos se juegan en la modalidad pareja mejor bola Stableford. Tienes habituallamiento, welcome pack, entrega de premios y sorteo de magníficos regalos en todos los campeonatos. También puedes comprar tu bono para jugar 3 o 4 torneos a partir de 75 euros. Más información en guadalhorce.com. Colaboran Diputación de Málaga, Ayuntamiento de Málaga y Cadena COPE. Green Solidario, tu mejor swing, la solidaridad.
EMA Competición, la Escuela de Mecánica de Motos Andaluza, realiza cursos profesionales de mecánica de motocicletas tanto de serie como de competición. Si te gusta la mecánica y las motos, EMA Competición es tu centro de formación.
Para maridar, nada mejor que Chinitas, el vino blanco malagueño de elaboración 100% artesanal, fresco y afrutado, elaborado por Bodega Santa Quira. Chinitas.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
12 minutos escasos para llegar a la 1 de la tarde. Los jueves ya sabes que nos metemos en el campo de la nutrición y además de nutrición que tiene que ver con esta época del año, con el verano. Y para eso nadie mejor que nuestro habitual en estas lides, es el responsable de AZ Nutrición y Deporte y licenciado en farmacia, entre otras cosas, Antonio Zoido. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pedro.
Hoy aquí en los estudios. Muy bien, te has arriesgado. Eso sí, está bien. Sí, muy bien, perfecto. Oye, hoy aparte de menú hablaremos de consejos que tienen que ver con la conservación de los alimentos en verano, ¿no?
Sí, así es, unos pequeñitos consejos.
Muy bien, pues de eso hablaremos ahora, de los consejos, pero vamos con lo que yo creo que más le interesa a la gente. ¿Qué puede comer en esta época del año? Ya hemos elaborado algún que otro menú de almuerzo y de cena, y para esta semana, ¿qué me traes?
Pues mira, además viene mucho a lo que vamos a hablar hoy de la seguridad alimentaria. Ajá. Así que en un principio recordar que todo menú debe de ser compuesto, tiene que llevar verduras, proteínas como carne, pescado, huevos, carbohidratos, pasta, arroz, legumbres, patatas, su grasa, el aceite de oliva nuestro y una fruta. Para ello hoy traigo para almorzar una ensalada de pasta con tomates y espárragos, muy fresca para estos días, mero al horno, que lo podemos cambiar por cualquier otro pescado, acompañado de zanahoria salteada y siempre con algo de pan y una fruta de temporada. Muy bien. Para la cena, también por el mismo derrotero, pues ensalada de lechuga, remolacha y zanahoria, muchos colores. Y tortilla de patata. Digo aquí qué tortilla rica. De patata porque algo hablaré en un momento.
Vale, vale, vale.
Con un poco de pan también para acompañar y una fruta de estas de temporada.
A ver, Antonio, la tortilla de patata es la pregunta de siempre. ¿Con cebolla o sin cebolla?
Pues mira, personalmente con cebolla.
Perfecto, eres de los míos entonces con cebolla. Genial, sí, muy sí. bien. Ese sería el menú, pero decías que lo de la tortilla de patata de este menú tiene mucho que ver con esos consejos de conservación de alimentos en verano, ¿no?
Así es, Pedro, puesto que en el huevo, con el huevo sabemos, ¿no? Siempre tenemos, puede haber muchos problemas relacionados pues con la tan, digamos, temida salmonelosis.
Correcto.
Entonces todo esto viene porque a las temperaturas a las que nos movemos en verano es, digamos, el caldo de cultivo preferido de esta bacteria. Así que en este caso, aunque a los que nos guste la tortilla de patata poco hecha, debemos de pasar un poco de esto de poco hecha y hacerla bien. Sobre todo para evitar que vayamos a tener, pues, o desarrollar esta salmonelosis.
Porque el huevo crudo, evidentemente, es donde está el problema o el posible problema, ¿no?
Así es, porque forma parte de la flora habitual de las gallinas, ¿vale? Y el no tener cuidado a la hora de cocinarlo y de la conservación, también, pongo también especial énfasis en esto, puesto que en las tiendas, supermercados, en mercados, lo podemos encontrar al aire, ¿no? Digamos a temperatura ambiente, mientras que en casa siempre los debemos de conservar en la nevera.
Uh-huh, perfecto. Muy bien, pues ahí está el consejo. ¿Alguna otra cosa más que llevarnos
bueno,
a la boca?
Muy ligeramente en cuanto al pescado y la carne, ajá, que debemos siempre de mantenerlos refrigerados. En el caso del pescado, siempre eviscerado. Si lo vamos a consumir crudo, congelarlo al menos a 20 grados bajo cero durante un día, con frutas y hortalizas. Los tenemos como alimentos que puedan tener menos problemáticas en cuanto a seguridad alimentaria, pero aún así debemos de lavarlos bien, ¿vale? En cuanto a los lácteos, también en la nevera, puesto que son alimentos ricos en proteínas, en grasas, tienen agua, también un caldo de cultivo especial o específico para el crecimiento bacteriano. Así que también recordar que los tenemos que tener refrigerados. Y ya por último, los platos cocinados. Cuando cocinamos un plato que pensamos que bueno, pues que ya una vez cocinado están ausentes de todo tipo de microorganismos. Pues bueno, siento deciros que no, o sea, y más en esta fecha. Lo que tenemos que hacer es que cuando cocinamos el plato, si no lo vamos a consumir inmediatamente, ¿vale? O bien lo mantenemos a más de 65 grados o bajamos la temperatura para guardarlos en la nevera. ¿Cómo vamos a bajar la temperatura para guardarlos en la nevera? Pues esto lo podemos hacer bien dividiéndolo en pequeñas porciones o bien sumergiéndolo en un baño María, pero de agua con hielo.
Ajá, perfecto. Bueno, pues ahí están los consejos de Antonio Zoido para todos esos temas que tienen que ver con la alimentación en el verano y esas recetas que siempre nos gustan tanto y sobre todo si llevan tortilla de patatas, ni te cuento. Que la semana que viene te va a recibir con mucho agrado y con los brazos abiertos Mónica García, mi compañera, porque aquí el que suscribe se va de vacaciones.
Ajá, pues.
Así que la semana que viene estarás con Mónica García, que estará encantada de que le cuentes todas estas cosas.
Yo también, y que pases unas muy buenas vacaciones.
Voy a hacerlo. Gracias, Antonio.
Gracias.
Las 12:54.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Te recuerdo a esta hora que AM Seguridad es tu empresa de seguridad de Málaga, que vigila en tu casa, tu negocio o cualquier evento que realices. AM Seguridad da soluciones a tus necesidades combinando tecnología y vigilancia para que tu tranquilidad esté asegurada. Infórmate en amseguridad.com. Hace muy poquito hablábamos, entre otras cosas, de la selectividad, de los resultados de la última jornada de selectividad. Y de eso te quiero hablar ahora y lo quiero hacer con el director de la Academia Avenida Andalucía, Daniel Ramos. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo ha ido la selectividad de este mes de junio?
Pues mira, a título nuestro, estamos muy contentos con nuestros resultados y a título global, pues mira, siempre suelen aprobar pues el 90% de los alumnos. Y cada vez más, pues, las notas pues van subiendo bastante. Pero bien, normalmente bastante bien y nuestros resultados, pues, fantásticos, la verdad.
Oye, ¿y ahora que se han suprimido eso de las recuperaciones de septiembre, qué hacéis en la academia en verano?
Pues mira, aquí estamos al pie del cañón. Como al contrario de lo que muchos padres nos han preguntado, ¿cerraréis, no? No, pues no, porque muchos lo tienen claro. Dicen, mira, nuestros chicos pasan de curso, incluso con algún suspenso, pero sabemos que no tienen la base necesaria para el curso siguiente. Y nos han apuntado aquí a sus pequeños pues para reforzarles esas matemáticas, esa lengua, esa física y química, que saben que en el año próximo pues van a tener que apretar mucho, mucho más.
Oye, y ahí en la Academia Avenida Andalucía, aparte de esos famosos cursos intensivos de selectividad que ponéis en marcha, ¿qué otro tipo de cosas podemos encontrar?
Pues mira, nosotros tenemos sobre todo el apoyo escolar, desde primaria hasta segundo de bachillerato. Damos también muchos idiomas, damos inglés, francés, incorporamos ahora alemán, titulaciones oficiales. Damos la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior, cada vez con más demanda. Mayores de 25 años, incorporamos también preparación de policía local y nacional. Nosotros que formamos parte del grupo Puerta Real. Tenemos academias aquí en Málaga, tenemos en Granada, en Córdoba y en Murcia. Entonces diversificamos mucho el contenido de nuestra preparación.
Uh-huh. Y para aquellos alumnos que están un poquito desesperados por los resultados de selectividad, ¿qué consejo le dais?
A los que están desesperados por los resultados, pues mira, siempre, sobre todo tranquilidad. Tenemos las dos convocatorias, su primero la de septiembre, la pasaron a julio. Los que la han hecho ahora en estos días, terminaron los exámenes, la mayoría, que estén tranquilos, que si no pueden hacer en esta convocatoria, pues tienen otras y hay posibilidades de preparación muchísimas. No hay problema, cada vez van surgiendo otras nuevas carreras. Este año tenemos nueva aquí en Málaga, INEF, están demandadas para irse a Granada, pues no la han puesto aquí a nosotros. Así que estén tranquilos, sobre todo, porque siempre hay posibilidades de preparación.
Uh-huh. Bueno, ya hablaremos de la preparación para el invierno en sucesivas conversaciones contigo, que tendremos tiempo, si te parece. Pero hay algo importante que no quiero pasar por alto. El que quiera descubrir dónde estáis y ponerse en contacto con la Academia Avenida Andalucía, ¿dónde puede encontraros?
Mira, nosotros estamos en Málaga Capital, un poquito más arriba del Corte Inglés. La entrada la tenemos por compositor Lembert Ruiz, que estaba antiguamente Cortes Fieles, aquí estamos nosotros. La academia da a la Avenida Andalucía, pero estamos entrada por aquí. Importante, cada vez más tenemos más alumnos de pueblos de Málaga y de fuera, porque como tenemos nuestras clases todas presenciales aquí en nuestras 20 aulas, además también las emitimos online. Entonces, esa facilidad, los alumnos que antes nos venían de Marbella, de Torremolinos, de Cebona, la siguen desde casa como si estuviesen aquí con nosotros. Así que cada vez crece nuestro número de alumnos de fuera, de Málaga.
Uh-huh, fenomenal. Academia Avenida Andalucía. El sitio es, evidentemente, muy fácil de encontrar porque el mismo nombre de la academia es el mismo sitio prácticamente donde se encuentra esta academia. Así que un sitio donde se puede uno preparar para muchas cosas y merece la pena informarse. Daniel Ramos, seguiremos hablando contigo. Gracias por echar un ratito con nosotros y enhorabuena por vuestro trabajo.
Perfecto, muchas gracias a vosotros.
Gracias.
Vestida con F de Fendi, bailando plan Bela de Candy. Así tú te prendaste de mí, el día en que yo te conocí. Si es que tú no me has olvidado.
Está Rosalía últimamente con el último disco de lo más japonesa. Shokohami, Hentai, los temas son la repera, vamos. Es el Motomami, ¿verdad? Bueno, pues esta noche tenemos a Rosalía en el Mare Nostrum Fuengirola. Concierto del que ya hablamos el pasado lunes, por cierto, y del que casi el lunes estaban vendidas todas las entradas. Lo mismo ya para hoy no hay, pero en fin, indaga en la página web de Mare Nostrum Fuengirola y lo mismo te encuentras alguna sorpresa y tienes alguna entrada. Para los que les guste, pues evidentemente merece la pena ir a verla. Para los que no les guste, merece la pena ir a verla, porque el espectáculo que da en el escenario me han dicho que es absolutamente grandioso. Así que Rosalía, esta noche, el Mare Nostrum Fuengirola, otro de los grandes conciertos que vienen este verano a nuestra provincia. Con ella nos quedamos para escuchar qué pasa en España y en el mundo, boletín de la 1 de la tarde, e inmediatamente después volvemos a contarte más cosas aquí en Herrera en Cope Más Málaga. No te vayas.
Pero tú no me has olvidado, no me has olvidado, no me has olvidado. Solo tú no me has olvidado, no me has olvidado, no me has olvidado.
Mediodía.
COPE Más Málaga.
Estar informado.
La 1 de la tarde, 7 minutos, seguimos. Ahora es mediodía en COPE Más Málaga. Hasta la 1:30 vamos a estar juntos. Bienvenidos si te acabas de incorporar. Mi nombre es Pedro González. Y antes de seguir con más temas que nos llevarán hasta la 1:30, vamos a irnos no a la redacción de informativos, sino a la calle. Porque hoy en la calle está la noticia deportiva. Javier Bautista, ¿dónde estás? Cuéntanos, buenas tardes.
¿Qué tal? Saludos y muy buenas tardes, Pedro González. Pues aquí estamos en el anteparco del Estadio de la Rosaleda, donde la sala de prensa. Se están presentando los 5 jugadores que ya el Málaga cerró y que tenían que poner de largo. Son los casos de Juanfran, de Bustinza, de Febas y de los 2 delanteros, Fran Sol y de Rubén Castro. Rubén Castro ya ha deslizado la palabra ascenso. Bustinza ha dicho que hay que ir poco a poco, que todos empiezan de cero. Manolo Gaspar dice que esto ha sido fruto del trabajo bien hecho durante toda la primera parte del verano, para que en el arranque de la pretemporada pues esté el grueso de los nuevos jugadores. Y todavía tienen que llegar más, porque Jonás Ramallo, que ayer fue padre, va a incorporarse en breve a la disciplina del Málaga, y Alex Gallar esta mañana ha rescindido con el Girona y vendrá al Málaga. Hombres importantes, nombres importantes, todos con un bagaje en primera muy bueno. El Málaga está tirando la casa por la ventana. Vamos a ver qué proyecto y vamos a ver qué temporada vamos a vivir y a contar aquí en la COPE del Málaga de esta temporada. También en el plano del baloncesto, en el Unicaja de Málaga, 2 viejos conocidos volverán. Finalmente parece que va a aceptar la oferta Augusto Lima y Will Thomas, así que por lo tanto son 2 caras viejas conocidas para la afición del Unicaja que volverán a la disciplina del conjunto cajista. Y esta y otras noticias de interés, como ya sabes, a partir de las 3 de la tarde en El Tiempo para el Deporte.
Estupendo, gracias Javi, a las 3 escuchamos, hasta luego.
Un saludo, buenas tardes.
A diferencia de la energía generada por combustibles fósiles, la energía solar no libera emisiones de dióxido de carbono, ya sabes, el CO2. Contar con soluciones energéticas sostenibles sin carbono es esencial para ralentizar el cambio climático y para prevenir mayores daños al medio ambiente. Déjate asesorar por AGS Solar, empresa malagueña experta en instalaciones solares situada en Alaurín de la Torre. Visita allí sus instalaciones. Y además, si quieres entrar en el sorteo de 2 placas solares, instalación incluida, escribe un correo a málaga@cope.es con tus datos personales y poniéndonos la frase de Francis Bacon que aparece en la web de AGS Solar. Bueno, pues estuvimos viviendo esta semana el inicio de una maravillosa fiesta de la música y del atardecer malagueño, con esos atardeceres larios de los que hoy queremos hacernos eco. Nacho Vaquero, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Atardeceres larios que se pueden disfrutar en el balneario. Y Nacho Vaquero ha prometido ir a todos los conciertos que se van a hacer en estos atardeceres larios. Así que nadie mejor que él para contarnos, si te parece, Nacho, ¿cómo van a ser esos atardeceres larios?
Pues mira, Pedro, en este año, en el que más que nunca queremos disfrutar del verano y de los nuestros, vuelve una cita que ya es obligatoria en el verano malagueño, los atardeceres larios, y su escenario será el balneario de los Baños del Carmen, que acoge por segundo año consecutivo un ciclo de conciertos en el que pasarán artistas como Los Secretos, Antonio Carmona, Kiko Veneno o Tantam Go. La recaudación de la venta de las entradas se destinará a la Fundación Teatral Antonio Banderas, que para el desarrollo de proyectos culturales e impulsar la vida cultural de Málaga. Y luego la Ginebra Larios, que tiene su origen aquí en Málaga, nos acompañará en 11 atardeceres del 12 al 22 de julio en un enclave icónico, único y muy malagueño, como los Baños del Carmen. La experiencia, que se ha inaugurado con Kiko Veneno, con sus legendarios temas en formato acústico, nos invita a ir volando hasta los atardeceres.
Volando voy, volando vengo, vengo, volando voy, volando vengo, vengo,
Artistas como Los Secretos repiten por segundo año consecutivo y hoy, este 14 de julio, traen la movida madrileña hasta los atardeceres más refrescantes de la Costa del Sol.
Fue en un pueblo con mar, una noche después de un concierto. Tú reinabas detrás de la barra del único bar.
El día 15 de julio, los hermanos Campillo de Tam Tam Go se subirán al escenario para hacer vibrar al público.
Te di todo mi amor a robalo.com y tú me has robado la razón. Mándame un email que te abriré mi buzón y te hago un rinconcito en el archivo de mi corazón.
Y este fin de semana, días 16 y 17, Marlango inundará de su sonido con influencias de jazz y blues. La propuesta no queda aquí. El andaluz Antonio Carmona estará el 18 de julio para que, como dice su canción, estemos a gustito y qué mejor que con una copa de Larios con los nuestros.
Ahora que estamos tan a gustito, tan a gustito, tan a gustito tú ves. Ahora que estamos tan a gustito, tan a gustito, tan a gustito tú ves.
El próximo martes 19 de julio estará protagonizado por Mikel Erentzun. El día 20, el atardecer brillará más, si es posible, con La Guardia.
Cuando brille el sol, te recordaré si no estás aquí. Cuando brille el sol, olvídate de mí.
Imposible olvidar estos atardeceres, y menos si es acompañado con la música de La Guardia. El día 21, será Sole Jiménez quien emocione con su delicada voz y composiciones. La experiencia tenía que acabar con alguien malagueño, por eso Annie B. Sweet será quien cerrará estos atardeceres Larios el día 22.
Pues ahí tienes todo el elenco, parte del elenco que va a subirse al escenario de ese atardecer Larios en el balneario. Una experiencia única que debes vivir, como la debes vivir. Mi amigo Nacho, que se va a ir a todos los conciertos. ¿Vas esta noche a Los Secretos? ¿Vas a ir?
A todos.
¡Qué tío! ¡Tiene entradas para todos! ¡Para todos los conciertos! Gracias, Nacho.
A ti, Pedro.
La 1:13. Son cosas que puedes hacer en verano aquí en Málaga, disfrutar de esos conciertos Larios, atardeceres Larios en el balneario de los Baños del Carmen. Pero también puedes disfrutar del teatro y del bueno. Y además, si la compañía está de aniversario, mucho mejor. Comediantes malagueños, viejos conocidos, y que cada vez que tienen alguna cosita, pues me gusta saber por dónde van los tiros. Y ahora más, porque este año están cumpliendo 10 añitos de vida. Cristina Navarro, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro. Buenas tardes a todos.
Buenas tardes. ¿Cómo estáis celebrando este 10º aniversario?
Pues ya calentando motores. Empezamos mañana con la exposición de fotografía en la Caja Blanca, en los cubos de la Caja Blanca. Y ya pues de eso, pues ya pasamos al 26, nuestra gala de aniversario. El 28, 29 y 30, la obra Chelo 221B, escrita por mí, que es importante decirlo.
Correcto.
En la Caja Blanca, sí, en la Caja Blanca. Y después, pues bueno, ya viene después el Castillo, en la novena edición de Clásico Solidario, septiembre, octubre, todo. Así, ajá, pero vamos, empezamos mañana.
Qué bien. Oye, por cierto, ¿se puede contar algo de la gala del día 26 o mejor acudir,
claro,
a la sorpresa?
Hombre, hay que acudir, pero o sea, a ver, se puede contar que una gala de 10º aniversario, sí, que ha sido por invitación, que hay galardonados, que han sido las personas que nos han apoyado y nos han seguido durante estos 10 años, y que después pues terminaremos pues con una puesta de, con una fiestecita, bueno, con un catering, un cóctel y bueno, y todas esas cosas, que vienen artistas, tenemos artistas invitados, uh-huh, que no vamos a actuar nosotros. Muchas veces me preguntan, no, la gala es vuestra, ¿qué vais a hacer? No, nosotros no vamos a hacer nada, somos los anfitriones y lo que queremos es darle las gracias a toda Málaga, a esos 192 personas que van a acudir, porque en representación del resto, por todos estos 10 años que hemos vivido.
Perfecto, pues eso, la gala, que cuidado que no se trata de ir a la Caja Blanca para ver una de las obras de comediantes malagueños. Los que van a ir en rigurosa invitación y para disfrutar y felicitar a comediantes por sus 10 años encima de los escenarios. Pero, hablaba Cristina, vuelven los clásicos solidarios al Castillo de Giralfaro. ¿Qué obra vamos a ver en esos clásicos?
Pues la primera que se representamos con comediantes malagueños, que es La Venganza de Don Mendo. Y bueno, pues ahí estaremos los 3 días de agosto, 15, 16, 17, todos incluidos, y a beneficio de Autismo Málaga, el Centro Social San Juan de Dios y Hermanita de los Pobres.
¡Qué barbaridad! Pues habrá que estar pendiente, porque además nos pilla en plena feria, tú lo sabes, ¿no?
Claro, es que nosotros siempre los clásicos solidarios es lunes, martes y miércoles de feria.
Efectivamente. Para aquellos que no lo sepan, se puede ir a la feria del centro, luego se va uno al castillo, ve la obra y luego ya y coge después, el autobús y se va al Real.
Es que apuesta por la cultura, por la solidaridad y por la feria, todo, todo
está
en uno.
Claro, está claro. Bueno, Cris, que enhorabuena por ese 10º aniversario a ti y a toda tu gente de comediantes malagueños. Y si no me equivoco, creo que nos veremos el día 26.
26. Y dale, que vuelvo a repetir, que os espero el 28, 29 y 30 con Sherlock en la Caja Blanca.
Qué bueno. Pues ahí estaremos. Gracias, Cristina.
Muchas gracias a vosotros.
Adiós.
Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Si te cuesta llegar a fin de mes, en Credialpes te da la solución perfecta. Te reunifican tus préstamos en un solo pago y ahorras hasta el 80% de cuota. Concierta una cita con Credialpes y gratuitamente te hacen un estudio en menos de 15 días y te buscan solución a cualquier problema. Infórmate en el teléfono gratuito 900-234-235 en sus oficinas de Héroe de Sostoa 23 o en credialpes.es, agente Cofidis. Con ello se acabaron los agobios y no llegar a fin de mes. La 1:17, mediodía en COPE más Málaga. Siempre te recomendamos en estas fechas cosas que hacer en verano, en esta época estival y los jueves, recomendación de rutas fresquitas para el fin de semana. Y esa ruta fresquita nos lleva hoy hasta Montecorto, que dicen que es el pueblo de las acequias o un pueblo entre acequias. Pero en fin, nadie mejor que el periodista especializado en rutas y turismo rural, Javier Mellones, para que nos lo cuente. Javi, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Tanta acequia hay en Montecorto?
Bueno, realmente es una gran acequia, lo que pasa es que se llama Acequia Benito, fíjate qué nombre, el nombre que se le puso, la verdad, desconozco el origen de ese nombre.
Seguro que había un Benito en el pueblo que tenía una casa al lado de la acequia, vamos.
Por ahí nos debe andar la historia.
Está claro.
Y bueno, pues esta acequia desde la parte más alta del casco urbano hasta que ya llega el agua hasta el arroyo que está a la entrada, que lleva el nombre de Montecorto, precisamente, pues bueno, va recorriendo las distintas calles, sobre todo la más antigua, la del casco más antiguo, con un murmullo que, bueno, pues hace que uno vaya pasando por ahí y vaya escuchando una banda sonora que te hechiza, ¿no? Es un pueblo pequeñito, no es un pueblo tan grande, y hay que recordar que hasta hace relativamente poco era un pueblo que era entidad local autónoma, y ahora, pues, en los últimos años se independizó de Ronda y se convirtió en el pueblo número 102. El 103 sería Serrato, que también precisamente pertenecía a Ronda.
¿Qué bueno, se puede hacer en Montecorto?
Pues mira, este fin de semana, y a muchos oyentes le va a chocar, precisamente, por eso también he elegido este pueblo para hablar de él, se celebra allí la fiesta de la Virgen del Carmen. Sí, no estamos al primer año de playa, estamos en la parte de Ronda y parece que hay una tradición. No es el único pueblo en Málaga donde hay algo de la Virgen del Carmen, también hay algo en Cueva San Marcos, incluso en Teba, pero como feria, es la única que yo sepa que se hace en la provincia de Málaga dedicada a la Virgen del Carmen, que está, bueno, la costa está como a una hora y media en coche, o sea que no es que tengamos nada por allí. Y una cosa que tampoco se sabe exactamente por qué razón se apostó por la Virgen del Carmen antes que fuera pueblo independiente, mucho antes, vamos, como era como villa, pues por la Virgen del Carmen. Así que fíjate qué curiosidad. Y entonces, como en otro sitio, por la Virgen del Carmen, precisamente hoy jueves, cuando empiezan las fiestas, de hecho, creo que a las 12 eran las primeras actividades, y hasta el domingo vamos a tener allí pues una feria. Uh-huh. Claro, quien esté por allí puede aprovechar la ocasión para acercarse y disfrutar de esta feria. Pero además de eso, si queremos ir otro fin de semana más tranquilo, pues nos vamos a encontrar pues un pueblo muy, muy encantador, donde además vamos a ver las típicas imágenes de los pueblos andalusíes con muchas macetas coloridas, con el añadido de la acequia, lo cual te crea más reminiscencias árabes, ¿no? Del uso de esta forma de riego y de abastecimiento de agua. Y bueno, pues tiene la iglesia quizás no es tan reciente, pero tiene una plaza, digamos, muy muy coqueta, con alguna terracita para donde, bueno, pues aprovecha un poco las sombras y las noches frescas, sobre todo, porque hay que recordar que aunque de día, precisamente estos días, también están siendo calurosos allí, como en otros sitios, por la noche en esta zona de la Serranía de Rondar, pues refresca bastante. para que os hagáis la idea, estamos, aunque no esté en su término municipal, estamos muy cerca de la comunidad de Afinipo. Bueno, hay, de hecho, si vamos desde Ronda hacia Montecorto, vamos a dejar a la derecha la salida de Afinipo, que, bueno, que es recomendable visitar. Y si seguimos, si dejamos un poco de largo el pueblo, pero vamos, en cuestión de metros, nos encontramos con el pantano del Castor. Es decir, estamos en la entrada del Parque Natural de Sierra de Grazalema. De hecho, Montecorto tiene su territorio, ya veréis que, bueno, hay un bosque de pino justo detrás, que bueno, pues que da esa frescura, esa imagen de frescura, que no es una zona, digamos, de secano y demás, sino todo lo contrario, un altar más elevado y demás, pues tiene esa, digamos, esa connotación más ecológica, ¿no?
Claro.
Así que estamos en la puerta del Parque Natural de Sierra de Grazalema.
Oye, si tuviéramos que comer un plato típico de Montecorto, ¿cuál sería?
Bueno, la verdad es que los platos típicos más o menos son los platos de Ronda. Oh, no, yeah. Vamos a encontrar, por ejemplo, el rabo de toro, pero es más bien allí lo que se estila sobre todo es un poco el tapeo, ¿no? O sea, en los bares vamos a encontrar, pues, muchas tapas, platos así más de carne, de cerdo, por supuesto, y en temporada, que no es el caso de setas y espárragos, pues muchos mojetes o revueltos de cosas del campo, sobre todo setas, espárragos, lo que se va pillando. Ya llegamos un poquito tarde, ya para el otoño te digo yo que sí, que lo puedes probar. Vale. Y por supuesto la porra allí, que es un, bueno, porra y salmorejo. El salmorejo allí no es el salmorejo de Córdoba, ojo, sino es como la ensalada malagueña, pero sin naranja, en lugar de tomate. La ensalada gateta también se le llama en otro sitio. ¿Vale? Porque vamos a encontrar muchas veces las cartas salmorejo en Montecorto y, ah, pues mira, me voy a poner una porrita. No, allí en este caso es una ensalada, ¿vale?
Bueno, pues la verdad es que se pueden hacer muchas cositas que no está nada mal. ¿Es un pueblo grande o pequeñito? Quiero decir, tiene muchos habitantes, pequeñito, ¿no?
Pequeñito. Uh-huh. No debe tener más de 500 habitantes, no me pillo yo con el censo, pero vamos, es pequeñito, pero como digo, tienen bastantes casas rurales, por cierto, en el propio casco urbano, porque, bueno, es un reclamo para quienes buscan un pueblecito tranquilo, sin agobio, con, bueno, el añadido de la acequia que he comentado y, por supuesto, estar bien ubicado para visitar tanto la ciudad de Ronda como el Parque Natural de Grazalema. En cuestión de minutos, de pocos minutos, nos presentamos en el mismo pueblo de Grazalema y en otros del entorno.
Bueno, pues Montecorto puede ser un lugar magnífico, sin duda alguna, para visitar este fin de semana sobre todo y para disfrutar de esas acequias o esa acequia que cruza el pueblo y que sin duda alguna le va a dar mucho frescor al que pase por allí. Pues Javi, gracias y la semana que viene te dejaré en buenas manos, en las de Mónica García, que yo me voy de vacaciones.
Anda, mira qué bien.
Mira qué bien, ¿vale?
Bueno,
venga, gracias. Y gracias, hasta luego. Adiós.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Al final el presupuesto de reforma se me va a disparar.
Una obra sin supervisión técnica acaba costando el triple. Tenías que haber contratado un aparejador. Hacen proyectos, dirigen las obras, gestionan la licencia, te pasan la IT, certificados energéticos, apertura de locales...
Acude a un aparejador colegiado, el profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Dicen que este verano está haciendo mucho calor, ¿no?
Sí, algo de eso he oído, sí.
¿Calor? ¿Qué es el calor? Con tu nuevo aire acondicionado de Proinco, ni te enterarás si hace calor. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
Si juegas al golf, ya te puedes apuntar al Green Solidario de este año. Es un circuito en el mes de julio de 4 torneos de golf a beneficio de 4 causas que merecen tu apoyo. 16 de julio, nuevo futuro. Todos los torneos se juegan en la modalidad pareja mejor bola Stableford. Tienes habituallamiento, welcome pack, entrega de premios y sorteo de magníficos regalos en todos los campeonatos. También puedes comprar tu bono para jugar 3 o 4 torneos a partir de 75 euros. Más información en guadalhorce.com. Colaboran Diputación de Málaga, Ayuntamiento de Málaga y Cadena COPE. Green Solidario, tu mejor swing, la solidaridad.
¿No descansas por culpa de los ronquidos? En la Clínica Dental Avilés y Román tenemos la solución. Infórmate del nuevo dispositivo de avance mandibular más avanzado creado hasta el momento para dejar de roncar. Pide tu cita en el 952-220-220. En tu clínica de Málaga, Avilés y Román.
Disfruta de un atardecer inolvidable con tu cóctel favorito y las mejores vistas de la Costa del Sol en Nix Sky Bar. Te esperamos en la azotea de Palladium Hotel Costa del Sol, junto a Playa Bonita, Benalmádena.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Los últimos minutos del programa hasta la una y media los vamos a consumir hablando de un concierto que vamos a poder ver el domingo. Es el concierto con el que se va a clausurar esa serie de conciertos que tienen que ver con el flamenco en el Teatro Sojo CaixaBank. Lo va a dar Daniel Casares, guitarrista malagueño. Dani, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal? Pues nada, aquí apurando los últimos instantes contigo para, nada, en un par de minutos al menos, contar un poquito ese concierto que vas a dar el domingo, que además me he enterado que vas a tener un invitado de lujo.
Pues sí, la verdad es que una vez más tengo la suerte de poder compartir el escenario y poder invitar al que es un gran amigo mío y, por supuesto, un gran grandísimo artista que al que todos admiramos y conocemos, ¿no? Como es Miguel Poveda.
Bueno.
Estaré también, por supuesto, acompañado de unos músicos maravillosos, ¿no? Que son músicos habituales y en este proyecto, en este espectáculo mediterráneo. Y nada, bueno, pues estaremos allí a partir de las 5 de la tarde en el Teatro del Sojo con muchas ganas de entregarle nuestro corazón a todos los que allí asistan.
¿Qué es mediterráneo, Daniel? Porque he escuchado algunas cosas y hay como mezcla de música del norte de África en un momento dado, me ha querido parecer como las del sur de Europa.
Sí, bueno, como todo malagueño, todos estamos muy influenciados y muy atrapados por el mar, diría yo, ¿no? Yo creo que no hay ningún malagueño que se plantee vivir lejos del Mediterráneo. Entonces, de alguna forma, pues, bueno, devolverle o explicar, ¿no?, musicalmente, pues, todo lo que me aporta, ¿no?, esa fuerza, esa energía que tenemos ahí, que tanto nos comunica con otro mundo, ¿no? Porque, como bien dices, pues, el ritmo, ¿no?, en cuestión, que el flamenco tiene una gran parte física, viene del continente africano y el ritmo precisamente tiene mucha presencia en este espectáculo.
Uh-huh. Mediterráneo, lo vamos a poder disfrutar como cierre de ese festival flamenco en el Sojo, CaixaBank, en el teatro, el próximo domingo a partir de las 7 de la tarde. Ahí estará la guitarra de Daniel Casares con una grandísima compañía de músicos y sobre todo con la presencia de Miguel Poveda.
No me importa lo que digan, solo sé lo que yo siento. Si quieres,
Daniel, suerte para el domingo, que vaya todo fenomenalmente bien, que sea todo un éxito.
Gracias.
Y salga genial todo. Gracias.
Muchas gracias, fuerte abrazo.
Gracias, hasta luego, adiós.
Solo tengo una bandera en la que pone libertad. Vamos a tirar los muros.
Pues ahí está la voz de Miguel Poveda. Con él va a estar, Daniel Casares el próximo domingo a las 7 de la tarde. Y con la voz de Miguel vamos a poner el punto y seguido, porque ya sabes que a las 2 y 20 llega toda la información de Málaga y provincia con Carmen Cerván. A las 3 de la tarde el deporte con Javier Bautista. Ahora ya sabes que te quedas con Mediodía Cope y nosotros volvemos mañana a las 12 y media con más cosas aquí en Herrera en Cope más Málaga. Estuvo Enrique Ortiz a los mandos, quien te habló Pedro González. Adiós, adiós, adiós.
Llegó la hora de gritar. A entender el argumento, hay que mudarse al presente. Hay que abrir sin sufrimiento los cerrojos de la mente. Grita la vida.